¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El apoyo a la comunidad rusa en el extranjero es una de las prioridades de la política exterior del gigante euroasiático, tal y como dejó claro el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, en su mensaje a los delegados del VII Congreso Mundial de Compatriotas Rusos residentes en el exterior, que se inauguró este 15 de octubre en la capital rusa. Nuestro reportero Víctor Ternovsky nos trae más detalles.
Saludos, Víctor. Justamente me encuentro ahora mismo en las instalaciones que acogen este evento y donde el presidente ruso, Vladimir Putin, se dirigió a los alrededor de 400 representantes de la comunidad rusa presentes en el evento a través de un mensaje. Hay que decir que estas personas vinieron de más de 100 países. Entonces, en este mensaje, el presidente ruso agradeció sus esfuerzos para promocionar la lengua y la cultura rusa, preservar las tradiciones nacionales y el rico legado cultural del país. Seguiremos brindándoles todo nuestro apoyo, subrayó el mandatario ruso. Por su parte, el canciller Sergei Lavrov manifestó que Rusia no tolerará la discriminación de sus compatriotas como la que está teniendo lugar en países bálticos, Ucrania o Georgia, cuyas autoridades declararon una auténtica guerra contra el idioma ruso, al tiempo que promueven el revisionismo histórico, minimizando y tergiversando el papel de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, entre otras desinformaciones. Unos hechos que, según Lavrov, cuentan con la indiferencia y tolerancia de las democracias liberales occidentales y las burocracias de la Unión Europea.
Мы видим, как страны Запада во главе с Соединенными Штатами пытаются подорвать основы.
Estamos viendo cómo los países occidentales con Estados Unidos a la cabeza están intentando minar los pilares del orden mundial de posguerra, cuya pieza fundamental es la ONU, buscando imponer al resto del mundo las reglas que solo responden a sus intereses mercantiles. Nuestros socios occidentales están visiblemente molestos por un desarrollo interno estable de Rusia, el fortalecimiento de sus posiciones en la arena internacional. Es por ello que nos están presionando mediante un amplio instrumentario de medidas ilegales que abarcan desde sanciones y ataques mediáticos hasta la injerencia en los asuntos internos de nuestro país.
Una situación que afortunadamente no se vive en América Latina, según dijo a Octavo Mandamiento la presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia en Argentina, Silvana Yarmoluk-Stroganova.
A nivel mundial, nosotros tenemos como compatriotas rusos o descendientes de rusos o de la Unión Soviética, estamos organizados, tenemos una estructura piramidal que tiene que ver con el Consejo Mundial, que es el que se reunió acá, el Consejo Regional, que son 6 regiones, y los consejos de cada país. Todos los que somos descendientes de rusos estamos organizados de esa forma. Este congreso pertenece a esa organización, o sea, nosotros todos los que representamos venimos acá, acá es donde se hablan de esos problemas. Nosotros sabemos que hay dos grandes divisiones, que son los rusos soviéticos que se han ido por su propia voluntad, que fue una inmigración voluntaria, y otros que de un día para otro se convirtieron en compatriotas, por ejemplo los ucranianos. Ellos no decidieron ser compatriotas, ellos de una noche para otra se convirtieron en extranjeros. Igual que la gente de Lituania y otros países que conformaban la Unión Soviética. En esos países nosotros somos conscientes, como extranjeros que vivimos en países que más respetan la comunidad extranjera, como Argentina, por ejemplo, que es un país de inmigrantes, no tenemos esos problemas, absolutamente no los tenemos. Podemos tener problemas políticos y estar de un partido o de otro, pero nunca vamos a comparar eso con la discriminación de otros países. Nosotros no lo tenemos. En Latinoamérica en general, la gente no tiene discriminación en el sentido de la nacionalidad. Sí, en algún momento la gente que venía de la Unión Soviética tenía una discriminación política porque todos pensaban que ellos eran comunistas. Lo eran o no, no importa. Entonces, nuestra posición frente a cosas concretas como, por ejemplo, lo que pasó ahora en Estados Unidos, que sí están de alguna manera no solo discriminando, sino controlando a la gente que es activista. Y cuando hablamos de activismo no estamos hablando de activismo político, estamos hablando de activismo ruso con respecto a la cultura, a la ciencia, y se los persigue de alguna manera. Esto está pasando en Estados Unidos y en los países de la ex Unión Soviética que están persiguiendo el hecho de que la gente hable el idioma ruso. No hay reglas o no hay leyes para proteger a nuestros compatriotas. Y eso es lo que se, de alguna manera, se discute acá. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo internacionalmente que esas leyes se respeten? ¿Y por qué esa discriminación? Porque no se entiende por qué esa discriminación. Uh-huh. Ese es el problema.
Sí, hoy explicaba Sergei Lavrov que tiene que ver con un descontento por una Rusia que se desarrolla y por los intentos de frenarlo, ¿no? Y sabe, creo que es una buena noticia lo que usted dice, que en América Latina esa situación o no existe o en cualquier caso no alcanza, digamos, la magnitud como los que ha mencionado Lavrov. Y yo quisiera preguntarle, entonces, ¿y la percepción, digamos, de la comunidad rusa allá en la región de Argentina? ¿Cómo es ser ruso allá?
Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil tenemos una tradición que data de muchos años, más de 150 años de diáspora. Y hablo de diáspora porque no todos son diásporas. Algunas son comunidades que se formaron relativamente poco. En otros países había un movimiento de jóvenes estudiantes que se iban a estudiar a Rusia, se casaban con chicas rusas, las traían y ellas eran la influencia en los países como Bolivia, por ejemplo, como Perú, como México. En Argentina, en Paraguay, Brasil y Uruguay la tradición es anterior porque hay inmigración de 1880. Después viene la inmigración blanca, después viene la inmigración soviética, de la cual casi no se habla, que es en los años 30, que son los ucranianos, bielorrusos y rusos que vivían en los territorios que después pertenecieron a Polonia. Ellos entran como polacos, pero no lo son. Después tenemos la inmigración de la posguerra, que son gente que colabora, algunos colaboraron con los fascistas. Y después tenemos la de los años 90. Todas esas corrientes están unidas hoy en lo que nosotros llamamos Consejo Coordinador de Compatriotas Rusos en Argentina. Estamos juntos, no pensamos lo mismo, no hay pelea, pero estamos juntos porque a nosotros nos une Rusia, la Rusia de hoy, que ha evolucionado, no todo quedó con la idea de la Rusia anterior de la cual vino cada uno, digamos. Entonces eso es muy importante para nosotros, sostener la realidad rusa de hoy. No somos activistas políticos, no representamos un partido. Estamos de acuerdo con la política exterior de Rusia porque dependemos también de ella, porque Rusia nos da la posibilidad de relacionarnos con Rusia, de que Rusia nos puede ayudar a través de las organizaciones a promocionar los eventos, a sostener la cultura, envían libros, nos dan muchas posibilidades para que nosotros podamos, que nuestros estudiantes vengan a Rusia a estudiar, que podamos tener clases de idioma ruso, de abrir centros rusos y que podamos nosotros sostener la cultura en un país que no tiene que ver con Rusia como identidad. Pero igual, ya te digo, la Argentina y los países que te nombré, como son países de inmigración, son países muy justos en ese sentido. Se respeta mucho la voz del inmigrante. O sea, no vaya a ser cosa que esta gente se nos enoje, digamos. Esa es la cuestión.
Hoy también lo que me pareció importante, ¿no? Se dijo que el apoyo a los compatriotas rusos es una prioridad, algo que está reflejado en las enmiendas de la Constitución rusa. ¿Cuáles entonces son las necesidades? Yo entiendo que es un tema amplio, pero lo más primordial, ¿no? Lo más importante. ¿Cuáles son las necesidades? ¿En qué ustedes necesitan, sobre todo, el apoyo del Estado ruso en estos momentos?
En estos momentos hay problemas que vienen de mucha data. Por ejemplo, la gente que era soviética, hay muchos que quedaron sin pasaporte. 30 años. No pudieron de alguna manera, por alguna equivocación jurídica, convertirse en ciudadanos y tener su doble nacionalidad, por ejemplo. O sea, nació en Argentina, pero por alguna razón, o vive en Argentina, tiene el pasaporte argentino, porque no es excluyente, tener su nacionalidad rusa. Ese es uno de los temas. El segundo tema importante es el reconocimiento de títulos. Hasta el día de hoy, la mayoría de los países del mundo no reconocen los títulos universitarios rusos. Y esa es una lucha que nosotros estamos liberando con los ministerios de educación de los países en los que vivimos, pero también con el ministerio ruso, porque esto se extendió durante 30 años. Y yo, como cineasta, por ejemplo, no tengo problema. Yo doy clase y me aceptan, pero un médico no puede operar. ¿Entendés? Y por otro lado, hace poco logramos una ley que va a salir prontamente, que es que los chicos que nazcan de una de los padres rusos tenga automáticamente la nacionalidad rusa sin preguntarle al otro padre, porque hay muchos casos en el extranjero donde mayormente mujeres se casan con varones que después no les dejan ni ver a los hijos y el chico no tiene ninguna cobertura por parte de su madre o de su padre en cualquiera de los casos. Esto es con respecto a lo jurídico, a los derechos humanos. Y con respecto a la cultura, nosotros siempre tratamos de que los rusos se agrupen en cada país y que podamos tener relación cultural. No queremos perder el hilo cultural con la Rusia de hoy, no vivir con la Rusia del pasado.
Por su parte, Natalia Golovina, quien está al frente de la comunidad rusa en Nicaragua, resaltó el ambiente amistoso que hay en este país centroamericano.
Se trata, en primer lugar, creo, de cambio de la imagen de Rusia en los ojos de todo el mundo. porque se quedó como rezagado ese que Rusia y Unión Soviética es lo mismo. No es lo mismo. La Rusia es un país moderno, nuevo, fuerte, potente. Claro que trae mucha historia, muchas raíces de la Unión Soviética, pero está construyendo un mundo nuevo. Es una potencia creciente que está cambiando cosas en todo el mundo. Empezamos con Sputnik y por otro, Rusia realmente está en el auge. Y nosotros, los compatriotas que vivimos en otros países, somos embajadores voluntarios, digamos así, de promover esta imagen de Rusia.
Sí, muchas gracias. Realmente me parece eso interesante, porque de sus palabras, ¿no? Se desprende de que la imagen de Rusia de hace, no sé, unos 10 años, por ejemplo, y lo que tenemos hoy son cosas un poquito diferentes.
Sí, porque Rusia como que renació, ¿verdad? Después de los años 90, cuando se desmoronó la Unión Soviética, Rusia como que se perdió por un momento de como una potencia mundial. Lo han despreciado su posibilidad de desarrollo y crecimiento, y realmente Rusia resurgió como un país nuevo y con mucho futuro.
También usted ha dicho, o yo lo entendí, ¿no?, que lo de la vacuna Sputnik V, que también está llegando, por ejemplo, a Latinoamérica, Nicaragua,
sí,
en particular, eso también ha fortalecido, ¿no?, la imagen.
Sí, y es una pena que, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud no quiere todavía reconocer, aunque ya está sacando a la prensa que posiblemente para finales de este año Sputnik será reconocido por esa organización, porque científicamente está comprobado su capacidad de enfrentar esa enfermedad nueva y las diferentes cepas nuevas. Sputnik fue mucho más efectivo que otras vacunas. En realidad, esto también le da otra imagen al desarrollo de Rusia, a poder de su medicina.
Por lo que yo entiendo, no se puede decir que las comunidades rusas en todos los países de Latinoamérica se sienten de manera igual. ¿En qué sentido? En algunos países, bien, yo creo que hay un ambiente más favorable, como yo supongo es el caso de Nicaragua, debido a la cercanía
de
nuestro gobierno.
Sí, en este caso, hablando con otras de mi misma región, nosotros sentimos como más favorecidos por excelentes relaciones diplomáticas entre Rusia y Nicaragua. Realmente Nicaragua, siendo un país tan chiquitito, por ejemplo, reconoció a Crimea, y yo soy de Crimea, como parte de Rusia por su decisión soberana. O sea, ahí yo como miembro de eso, nacido en este lugar, también digo que fue una decisión soberana de Crimea, de los ciudadanos de Crimea, ser parte de Rusia, que digan otros medios. Y me alegra muchísimo que Nicaragua, el país donde yo vivo y trabajo, reconoce este hecho, que Crimea es parte de Rusia. Entonces, sí, yo me siento dichosa que en el país donde yo vivo, la Rusia está con letras mayúsculas todas, ¿verdad? Y me da pena pues que en otros países no es así, pero de esto se trata, de cambiar esta imagen para que en otros países también Rusia esté con todas letras mayúsculas.
Yo creo que sería la última pregunta, porque usted ha hablado, por ejemplo, sobre el fortalecimiento de la Rusia de hoy, ¿no? No como en los años 90, cuando uno de los efectos de los problemas de aquellos años era un abandono, tan como denunciaban muchos compatriotas de ellos prácticamente, ¿no? Ahora se puede constatar que hay ese apoyo, hay esa comunicación, digamos, con el Estado ruso.
Fíjense que voy a decir algo muy importante, que a partir de los años 2000 y pico, no inmediatamente después que se desapareció Unión Soviética, los ciudadanos de las repúblicas como Belarus, Ucrania, Kazajstán, Kirguistán, quedaron desamparados porque las embajadas de esos países hasta la fecha no hay en América Latina, por ejemplo. Se quedaron solos. Y me alegra mucho que desde que Rosa Trunchistva empezó a aparecer en América Latina y en los años 2008-2009 comenzó a abrir sus agencias en diferentes países, ha agarrado tanto Rosa Trunchistva como Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia como apoyar a estos compatriotas que quedaron sin apoyo, sin patria, sin nada. Sin embargo, son muy leales a Rusia como el país que tuvo coraje agarrar esa responsabilidad de apoyar a estos compatriotas. Y por eso acá podemos ver que vienen al Congreso de compatriotas rusos, pero realmente son procedentes de las repúblicas de la ex Unión Soviética. Sin embargo, son rusos de corazón.
Su colega de Colombia, Valentina Kozlova, repasó las numerosas actividades de la comunidad rusa en esa nación.
Al inicio de nuestros programas con los compatriotas, hace 14 años, todo era muy novedoso, no había unas definiciones en algunos temas. Pasando el tiempo, aparecieron muy interesantes programas que ayudaron al desarrollo de nuestros sistemas educativos, sobre todo en el idioma ruso. En los programas culturales, los cuales muchas veces han sido publicados en algunas revistas en aquella época. En las revistas famosas en Estados Unidos nos publicaban rusos en América, de distintos países de América Latina. Esto ha sido progresando cada vez más, con más profundidad de ejecución de programas, con más ayuda por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado por el señor Lavrov, y por supuesto en cada país por parte de nuestros cónsules y nuestros embajadores.
Yo también quisiera preguntarle por qué hoy se tocó el tema de que a veces la vida de nuestros compatriotas en el exterior no es una vida fácil. Por muchas razones se hablaba, por ejemplo, que en algunos casos se llegaba a que nuestros veteranos incluso, no es que tenían miedo, pero preferían evitar mostrar, por ejemplo, sus distinciones por haber luchado en la Gran Guerra Patria, ¿no? ¿Cómo es su vida ahora? ¿Cómo se siente la comunidad rusa, en su caso, en Colombia?
Yo encabezo el movimiento del Regimiento Inmortal en Colombia. Yo fui al primer congreso que celebramos hace 2 años en Belgrado, donde compartimos nuestras experiencias y recuerdos. En caso mío, mi padre se voló a la guerra sin haber cumplido la edad, porque se fue detrás del hermano a la edad de 16 años. En sus ojos, el hermano resultó una herida y se le voló una pierna. A él lo devolvieron hospitalizado y mi padre llegó a Berlín. Historias y cuentos desde mi infancia se escuchaban en la casa de manera muy gloriosa, muy festejada, con los amigos, con los cantos de mi papá, con sus compañeros de la guerra. Esto ha sido para 9 de mayo, fiestas específicas muy destacadas en muchas familias en Rusia y también en nuestro país, en Colombia. Es algo inmemorable, es algo que nosotros llevamos en nuestro alma y en nuestro corazón.
Hablando sobre la comunidad rusa en Colombia, ¿en qué medida es una comunidad grande, primero, y segundo, en qué medida es una comunidad unida, ¿no?
Nosotros no somos una comunidad muy grande, somos unidos, hacemos muchas reuniones en el Instituto León Tolstoy, donde se dictan clases del idioma ruso, donde hay un staff específico de profesores. El director de este instituto es un colombiano egresado de la Universidad de Patricio Lumumba. Yo también soy egresada de esa universidad y se maneja con mucha cautela, con mucho interés, muy profundo, con muchas personas que intervienen, que participan, que apoyan desde las clases del idioma ruso. Y hacemos muchos espectáculos, muchas veladas, muchas reuniones, pues pandemia frenó un poquito. Pero anteriormente se hacían muchas interesantes charlas y conversaciones en el instituto.
Hablando sobre el vínculo que mantienen ustedes con Rusia, porque hoy también entre los protagonistas de la inauguración se pudo escuchar que el objetivo que se plantea el Estado ruso, ¿no?, es que las personas no se sientan abandonadas, que sientan en cada instante el apoyo de Rusia. En ese sentido, ¿qué es lo que ustedes sienten? ¿En qué medida se puede constatar la existencia, ¿no?, de ese apoyo?
Hay apoyo con la embajada. Los funcionarios de la embajada nos acompañan muy frecuentemente en el Instituto de León Tolstoy. Ellos hacen, volvemos a recordar pandemia, que nos frenó un poquito. Normalmente en la embajada siempre celebraban fechas memorables de la Segunda Guerra Mundial, para América Latina, para nosotros la Guerra Patria, donde participaban siempre nuestros embajadores, nuestros funcionarios de la embajada, y asimismo se hacían reuniones paralelas en el Instituto León Tolstoy.
Por último, nos tocó conversar también con Andrei Kitai-Gora, representante de los compatriotas rusos residentes en Bolivia.
En Bolivia, nuestra comuna es relativamente grande para el tamaño de Bolivia también. Viven en varias ciudades, claro que la mayoría de la gente se ubica en ciudades más grandes, capitales, como Santa Cruz, La Paz. No, en Bolivia, en sí, de la sociedad rusa que vivimos allá, tienen buenas relaciones entre nosotros y también con los bolivianos, bien integrados. Tratamos de mantener nuestra cultura y mediante eventos, reuniones que se tienen.
Y justamente sobre eso, mantener la cultura rusa en ese caso, pero al otro lado del océano incluso, ¿es difícil?
Es un poco difícil, pero siempre es posible. Gracias ahora que hay tecnología, conexiones, la música fácil de conseguir, comidas varias pueden hacer, las familias que hablan el idioma ruso, los hijos que hablan también. Tenemos centros donde vienen niños bolivianos para aprender ruso, especialmente aquellos que quieren estudiar en Rusia, de esta manera.
Hoy en este evento, en la inauguración, se habló mucho sobre la necesidad de apoyar a compatriotas rusos ahí en el extranjero. Y hablando sobre la ayuda que necesitan, ¿no? Quizás, ¿qué es lo que usted en ese sentido mencionaría? ¿Qué tipo de apoyo habría que incrementar, ¿no?
El apoyo que se requiere, principalmente, posibilidad de nuestros hijos, de otros chicos, ir a estudiar a Rusia, con mayor cantidad de becas en este caso. Y además de eso, no solamente que sea estudio de un nivel de educación como licenciatura, también que podrían posteriormente ir a otros niveles como maestrías o doctorados, de esta manera. Y de otra parte también que me interesa mucho es relaciones económicas entre países donde se involucrarían el tema de los residentes rusos en Bolivia.
El 7º Congreso Mundial de Compatriotas Rusos continuará sus labores hasta este sábado.